Informativo Noti Hoy. 30 años con la noticia. Como debe ser.
7:12 a.m. Manifestábamos hace un momento, amigos y amigas, que el Observatorio Legislativo, esta es una instancia ciudadana que analiza la tarea legislativa, tiene nuevas cifras, datos, una evaluación de lo que ha constituido el accionar legislativo en este periodo. Vamos a analizarlo conjuntamente con nuestros invitados. Marcelo Espinel es el coordinador general del Observatorio Legislativo. Desde la ciudad de Guayaquil nos acompaña el doctor Vladimiro Álvarez Graun, un personaje político de larga trayectoria en nuestro país, exministro de la política, fue legislador también. Así que un gusto tenerle, doctor, desde la ciudad de Guayaquil. Si me permite, doctor Vladimiro Álvarez Graun, partir el diálogo justamente recabando las cifras que tiene el Observatorio Legislativo. Son varios ejes de análisis. Marcelo, bienvenido, buenos días. Quisiéramos iniciar con quizá un eje general que nos daría una visión de los proyectos legislativos, cómo se han manejado, cuáles han sido las iniciativas provenientes del Ejecutivo, las iniciativas provenientes desde las diferentes bancadas y cuáles han prosperado finalmente, qué se ha priorizado en este ejercicio legislativo. Marcelo, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, muy buenos días con todos los radioescuchas y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros como observatorio hemos hecho un análisis cuantitativo de la actividad legislativa y referente a lo que tú me preguntas, al respecto de las iniciativas propuestas, iniciativas de proyectos de ley propuestas en la Asamblea Nacional, nosotros podemos mencionar, analizándole tal vez desde dos puntos de vista, o más bien desde dos proponentes, los asambleístas desde el periodo desde mayo del 2009 hasta diciembre del 2012 presentaron 425 proyectos de ley, y de estos 425 proyectos de ley, 24 se convirtieron en leyes vigentes. El presidente de la República presentó 59 proyectos de ley, de estos 59, 35 se convirtieron en leyes vigentes. En porcentajes, esto quiere decir que el 6% de los proyectos presentados por los asambleístas se convirtieron en leyes vigentes, mientras que un 59% de los proyectos presentados por el presidente de la República hasta diciembre se convirtieron en leyes vigentes. Aquí hay que precisar que el resto de proyectos de ley presentados por el presidente de la República se encuentran aún en trámite. Únicamente dos no fueron aceptados por el Consejo de Administración Legislativa.
¿Qué interpretación darles a estas primeras cifras, doctor Álvarez? Bienvenido, buenos días.
Buenos días. Bueno, eso demuestra en primer lugar lo que la ciudadanía ha venido criticando, comentando desde diversos sectores, de que la Asamblea Nacional lamentablemente ha sido absolutamente improductiva en cuanto a la capacidad de cumplir con sus funciones, con su misión, con una de sus misiones, que es la legislativa, sobre iniciativas propias. El 6%, según se nos acaba de resaltar, de los proyectos presentados por los propios asambleístas ha sido realmente tramitado y aprobado, mientras más del 50% de los proyectos presentados por el Ejecutivo sí han sido aprobados. Esto ratifica la calificación que se ha dado a los asambleístas, no a todos por cierto, pero a la mayoría gobiernista, de alzamanos, que lo único que hacen es agachar la cabeza y alzar la mano frente a lo que ordena el Ejecutivo dentro de un proyecto de una estrategia política de concentración absoluta de poder, dentro de la cual se incluye obviamente, además de la justicia, a la Asamblea Nacional.
Otros rubros que es importante destacar y analizar en este trabajo que ha hecho el observatorio tiene relación, por ejemplo, con la asistencia de los asambleístas o con el tema de fiscalización, sin duda. Si le parece, señor Espinel, empecemos con el tema de la asistencia. ¿Cómo se ha marcado esa presencia de los asambleístas?
Bueno, nosotros como observatorio, lo que nosotros realizamos y analizamos En términos muy, muy concretos, es que no es la asistencia del asambleísta a la sesión, no es la constatación del quórum, porque sucede algo muy, muy particular, algo que nosotros le comparamos a lo que sucede en las aulas universitarias. Al asambleísta se le toma lista y se retira de la sesión. Pero no está presente en las votaciones, de diferentes mociones presentadas por los asambleístas. Nosotros lo que analizamos en este caso es, de las votaciones posibles que existen en un periodo, ¿en cuántas estuvo presente el asambleísta? O inclusive, de las sesiones existentes en un periodo, ¿a cuántas de estas excusado? Ya que la excusa permite la participación del suplente. Nosotros realizamos el análisis de los asambleístas que más se excusaron, que en mayor número de votaciones estuvieron presentes o en el menor número de votaciones estuvieron presentes. Los asambleístas que tuvieron una mayor presencia en votaciones fueron el asambleísta Mauro Andino, de Alianza País, el asambleísta Fernando Bustamante, de Alianza País, Patricio Quevedo, del Partido Sociedad Patriótica, Ramiro Terán, de MPD, y Francisco Ulloa, de MPD, de la provincia de Cotopaxi. Aproximadamente todos estos tienen presencia en votaciones de 560 hasta 574 de 620 posibles que existieron en el periodo de junio a diciembre del 2012.
Ellos los más cumplidos.
Los menos cumplidos, en cambio, están Jorge Fadul, de la provincia del Oro, Nicolás Lapenti, del Partido Social Cristiano en este caso, Galo Lara, de Sociedad Patriótica, Gabriela Pazmiño, del PRE, y Cintia Viteri. Ellos alrededor, por ejemplo, el dato de Cintia Viteri es que estuvo presente en apenas 235 votaciones de 620, en el caso de Galo Lara en 256 de 620, en el caso de Jorge Fadul 268 de 620. Ahora bien, estos son los datos de menor presencia en votaciones durante las sesiones.
Ya, antes de continuar con esos datos, doctor Álvarez, también, ¿cómo interpretar aquello? Es decir, esta información, este insumo, ¿podría servir, por ejemplo, para que los ciudadanos tengan presente el compromiso que tienen los asambleístas frente al mandato que han recibido?
Por una parte, la falta de cumplimiento de su compromiso, que no solamente es criticar, opinar sobre temas de carácter político en forma pública, sino además asistir a las sesiones y luchar dentro de las sesiones. Pero por otra parte, eso indica tal vez la decepción de quienes no tienen la menor oportunidad de hacer oír su voz y que tenga peso su presencia dentro de los debates legislativos. Es una decepción justamente porque la conducción de la Asamblea Nacional es demasiado parcializada y no da paso en muchas ocasiones a los cuestionamientos que presentan de acuerdo con la propia reglamentación interna y la legislación orgánica de la función legislativa. No da paso a las peticiones de quienes se consideran críticos u opositores a la Revolución Ciudadana o al Gobierno Nacional.
Doctor, en esta línea de reflexión hay muchas prácticas de los asambleístas, y esa ha sido una constante en las diferentes asambleas o congresos. La votación, como usted ha referido, tiene otro mensaje entre líneas. ¿En qué medida en la actual asamblea se ha evitado, por ejemplo, la aprobación de determinados proyectos polémicos frente al veto presidencial, veto que en varias de las leyes lo que ha hecho es introducir incluso elementos que no han sido tratados en el pleno legislativo? ¿Cómo usted analiza la figura del veto en este proceso legislativo, en este escenario legislativo, doctor?
Bueno, ha sido utilizado en realidad no como una observación de carácter técnico legislativa, que es lo importante, sino como trampas para lograr los propósitos que finalmente plantea el propio Ejecutivo. Y la Asamblea, a través de la conducción entreguista hacia las posiciones del gobierno, busca la manera de que el veto entre en vigencia o el proyecto entre en vigencia según los propósitos y la voluntad del propio gobierno nacional y del presidente de la República en concreto.
Ya, Marcelo, de la tarea legislativa.